Muy buenas noches, una vez más desde este lugar que nos acoge. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo por los diferentes medios, por internet, en distintos lugares. Y también damos la bendición y la bienvenida a todos los radioyentes que están ahora mismo sintonizando, ya sea por el canal de radio o de televisión de Radio Vida. Les damos la bienvenida y les invitamos a que junto con nosotros, los que estamos aquí presentes, podamos ser bendecidos y edificados por la palabra de Dios. Así sea. Así que muy bienvenidos. Y vamos al libro de Cantar de Cantares y vamos a leer en el capítulo 4. Vamos a continuar con lo que Dios nos está hablando y con lo que Dios nos está enseñando. Durante todos estos jueves hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y lo que significa este libro, que a veces pues puede resultar un poquito difícil de predicar o de comentar, pero el Espíritu de Dios lo puso aquí, lo puso dentro de su palabra, y su palabra es verdad, y todo lo que está escrito en la palabra es para nuestra bendición y nuestra edificación, y necesitamos conocer. Por eso le pedimos al Espíritu de Dios en esta noche que nos abra su palabra una vez más, que mire el corazón y el anhelo que tenemos por él en esta noche. Vamos a leer en el capítulo 4 del libro de Cantares, el versículo 1, vamos a leer primero todo el pasaje, los versículos que vamos a estar estudiando. Dice así el versículo 1, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, miré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta noche, hasta el versículo 8 vamos a estar compartiendo. La verdad que es un pasaje precioso, lleno de amor, de dulzura, lleno de elogios, de piropos. ¿Qué esposa no quisiera tener un esposo así? Que cuando una se levantara por la mañana y le dijeran todo, cuando te levantas de la cama toda despeinada, con los ojos hinchados, y que te empezaran a decir todos estos elogios, sería maravilloso, ¿verdad? Para nosotras las esposas. Pero esto está un poquito lejos de nuestra realidad. Pero aquí vemos cuántos elogios y cuántas palabras bellas vemos que el esposo tiene para la esposa. ¡Qué dulzura! Yo lo que estaba viendo en este pasaje era la dulzura que destila este pasaje. Vimos la semana pasada que se está hablando sobre todo del rey. Vimos que solamente en el día anterior estuvimos viendo que solamente un versículo se hablaba de la esposa, de la Sulamita, y que el resto todo era describir cómo era la carroza, cómo llevaban al rey Salomón, cómo era su gloria, cómo estaba recamado de amor, todas esas cosas. Pero ahora vemos que de repente el relato cambia y los ojos del esposo se fijan en la esposa. Todos aquí, en los versículos anteriores, están llamando para que vayan a mirar al rey. Terminamos en el versículo 11 del capítulo anterior diciendo, salid, oh doncellas de Sion, y ved al rey Salomón. Todo el tiempo se está diciendo, hay que mirar al rey, mira su belleza, mira su hermosura, mira con cuánta majestuosidad llega hasta Jerusalén. Pero ahora, de repente, el esposo empieza a alabar a la esposa. Y por supuesto que el esposo es bello, es hermoso, es incomparable, es inigualable. Pero a mí lo que me maravilla de este pasaje que hemos leído es las palabras de amor que el esposo tiene para la esposa. Y como estamos comparando y en una figura, estamos viendo el amor de Cristo y de la Iglesia. Así es como lo estamos aplicando a nuestras propias vidas, más allá de un relato de esposos verdaderos, pero aplicándolo a nosotros para que podamos entender las verdades y las joyas que encontramos en este libro tan precioso. Fijaros cómo cambia drásticamente. El último versículo es, oh, mirad al rey Salomón. Pero yo me imagino que de repente el rey Salomón se vuelve y mira a la Sulamita. Y la mira así con esa mirada del esposo a la esposa. Y la mira de arriba abajo. Y entonces se queda maravillado. Y dice, el versículo 1 dice, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. ¡Wow! Es como que de repente dice, ¡wow! ¿Qué tengo delante? ¡Qué hermosura! ¡Qué esposa tan bella! ¡Qué mujer perfecta tengo delante de mí! Y me gusta mucho porque dice, tú eres hermosa. Y hay una gran diferencia si en el relato dijera, tú estás hermosa. Porque no habla de lo mismo. Aquí está hablando del verbo ser. No del verbo estar, que cambia mucho. Muchas veces yo me reía cuando mis hijas eran pequeñas, y cuando están en esa edad, que tienen 6, 7 años, que ellas ya se piensan que son tan mayores y necesitan que se les diga que están guapas, quieren imitar a la mamá, quieren ponerse los tacones, se pintan los labios. Y yo recuerdo con mis dos hijas cuando eran pequeñas, que salían así todas intentando ponerse como una mujer mayor, y decían, ¿estoy guapa, mamá? Y yo decía, siempre les decía, no, tú no estás guapa, tú eres guapa. Que es muy diferente, hasta el día de hoy se lo digo, no estás guapa, eres guapa. Hay una gran diferencia entre estar guapo y ser guapo. Entonces aquí no está diciendo, el rey no está diciendo, qué guapa estás, qué bien te sienta ese vestido, ¿te lo compraste en Zara o dónde te lo compraste? ¿En las rebajas? No se está fijando en cómo está vestida. Aunque también admira sus vestidos. Pero lo que le está diciendo, tú eres hermosa. ¿Está hablando de qué? De la naturaleza. ¿Está hablando de qué para nosotros como iglesia? Está hablando de la nueva naturaleza que hemos recibido. Por eso cuando Cristo, que es nuestro esposo, el esposo de la iglesia, nos mira, puede decir, ay iglesia, eres hermosa. ¿Cuándo puede decir eso? Cristo, el esposo. ¿Cuándo puede decir eso? Cuando nos mira a través de su sangre, cuando nos mira que estamos limpios, emblanquecidos. Nosotros somos hermosos. La iglesia es hermosa. Dilo, la iglesia es hermosa. La iglesia es hermosa. Dice, eres hermosa. ¿Por qué? Porque tenemos la hermosura de Cristo. Por eso nosotros somos hermosos. No se trata de ponerte muchas cosas encima, sino que se trata de que seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. La iglesia no es bella porque se ponga muchas cosas encima. La iglesia es bella porque ha recibido la hermosura de su amado. Fijaros qué cosa tan importante y qué cosa tan elevada saber y entender que Cristo ha compartido su naturaleza con nosotros. Nosotros dice la palabra que estábamos muertos en pecados y en delitos, muertos, ajenos a la vida de Dios, dice la palabra, pero que en Cristo hemos sido resucitados y hemos sido hechos semejantes a Él. Hemos recibido una nueva naturaleza. Es esa nueva naturaleza por la que podemos adorar, como hemos hecho hace unos momentos, adorar a Dios y decirle, tú eres bueno. La verdad que cuando uno se mira al espejo, y cuando uno se mira por dentro, y cuando cada uno nos conocemos, ¿verdad? Nos conocemos muy bien. A los demás quizá los podemos engañar, podemos disimular. Aquí cuando estamos, yo siempre lo digo, que cara de buenos tenemos todos. Se nos ve tan hermosos, tan buenos, tan sumisos. Pero cada uno de nosotros conocemos cómo somos. Conocemos perfectamente cuáles son nuestras debilidades. ¿Y qué pasa? ¿Que el esposo no sabe cómo somos? Claro que sí. Pero cuando Él puede exclamar, qué hermosa eres, es porque nos está viendo a través de su sacrificio. Porque no está viendo tu antigua naturaleza, sino que está viendo la nueva naturaleza que Él ha implantado en ti, la vida de su Espíritu en ti. Entonces, si tú quieres enamorar a Iglesia, si tú quieres enamorar a Cristo, ¿cómo te tienes que hermosear? Con la nueva creación, participando de esa nueva naturaleza que has recibido, dejando la antigua naturaleza, dejando la carne, muriendo a tus deseos y empezando a agradar a Dios, empezar a ser como Cristo es. Él ya nos dio el ejemplo, lo tenemos en su palabra, conocemos cuáles fueron sus caminos, cuáles fueron sus pisadas, sabemos cuál es la senda que tienen que seguir nuestros pies porque está escrito. Entonces, para enamorar a Cristo, la Iglesia no tiene que dedicarse a hacer grandes cosas. Había esposas que se ponían muchos adornos encima para llamar la atención del esposo, cascabeles y se ponían muchos colores y se vestían de púrpura, de brocado, de tantas cosas. Pero eso no es lo que le llamó la atención al esposo. Lo que le llamó la atención al esposo fue el corazón de la esposa. Por eso cuando lo miró dijo, wow, tú eres hermosa. Yo digo, ay Señor, qué manera de comenzar. Digo, ya con eso, Señor, ya nos derrites el corazón, simplemente diciéndonos eso. Yo me imagino a Cristo diciéndole al Padre, Padre, mira allá abajo. ¡Wow! ¡Qué hermosa es mi esposa! ¡Qué hermosa que es mi iglesia! ¡Ay, santo! ¿Cuándo Él podrá decir eso de nosotros? Poderse admirar y deleitar su corazón. Porque la esposa es para el deleite del esposo. Entonces la iglesia tiene que ser para el deleite de Cristo, solamente para Él. Pero la esposa intenta deleitarse a sí misma. Y la esposa quiere agradar al esposo poniéndose muchas cosas. Pero el esposo solo pide una cosa, es el corazón. Es el caminar en el Espíritu, es obedecer los mandamientos. Es seguir por los pasos y la senda que Él ya abrió. Como vamos a ver después, que lo dice un poco más adelante. Pero qué importante es que seamos. Que tú seas hermosa, Iglesia, a los ojos de Cristo, a los ojos del amado. La Iglesia es hermosa cuando refleja la vida y el carácter del amado. Ahí es donde se pone de manifiesto el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Esa es la verdadera madurez, esa es la verdadera hermosura, cuando estamos llenos del fruto del Espíritu de Dios. Y después de ahí, ya después de esa entrada tan maravillosa, diciendo que era tan hermosa delante de sus ojos, hasta dos veces lo repite. Cuando alguien repite dos veces, generalmente los españoles repetimos hasta tres veces algo. Ay, sí, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ay, era malísimo, malísimo, malísimo. Así es como hablamos los españoles. Porque cuando queremos dejar algo claro y reafirmarlo, hasta tres veces lo repetimos. Pues algo parecido a lo que ocurre aquí, que es el esposo dice, tú eres hermosa, y luego la vuelve a mirar y dice, wow, es que eres hermosa, hasta dos veces lo dice. Y entonces a partir de ahí comienza una descripción de lo que ve hermoso en su esposa, y esa es la descripción que quiere ver Dios en su iglesia, que quiere ver Cristo en su iglesia, y cómo tan detalladamente y tan dulcemente va describiendo cómo es la esposa. Hoy en día cuando lo leemos incluso hasta nos hace gracia las comparaciones que hace, porque para nuestros días pues no son piropos comunes, pero en aquel tiempo tenían mucho que ver y mucho sentido con el contexto cultural, con el contexto del tiempo en el cual se está desarrollando esta acción. Ahora, yo me pregunto, digo, si a mí me dijeran por la calle que mis dientes son como manadas de ovejas trasquiladas, digo, pero ¿tú qué me estás diciendo? La verdad que yo creo que me reiría, ¿no? Me sorprendería, pero no lo tomaría como un piropo. Para nosotros no lo relacionamos. Entonces hay que entender el contexto de lo que quiere decir. Por eso comienza diciendo, después que dice que tú eres hermosa, amiga mía, ¿qué es lo que ve hermoso en ella? Vamos a ver. Lo primero que se fija el esposo en qué es, ¿qué dice? Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Lo primero que se fija el esposo es ¿en qué? En los ojos. Es una de las cosas, ¿verdad?, que cuando tú conoces a una persona, lo primero que te queda generalmente lo que miras que es sus ojos. Siempre decimos, oye, mírame a los ojos. Hablar con alguien que no te está mirando a los ojos, qué desagradable es, ¿verdad? Si estás hablando con alguien y estás mirando a otro lado, estás diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Me estás despreciando o qué? Los ojos son muy importantes dentro del rostro de una persona. Todo complementa el rostro, pero los ojos son muy importantes. Y dice que sus ojos son, los compara como qué, como de paloma. Sus ojos son como de paloma. Los ojos son lo único en nuestro cuerpo que es transparente. Es lo único que es transparente. Todo lo demás de tu cuerpo es opaco. Ya sea en personas, en animales. Lo único que Dios puso en nosotros transparente son los ojos. Ahora, vamos a ver por qué hace esta comparación. ¿Por qué destaca sus ojos? ¿Por qué los compara con las palomas? Siempre hay un dicho que dice que los ojos son, ¿qué? El reflejo del alma. Es verdad, por eso se dice que como son transparentes, a raíz de tus ojos, mirando a tus ojos, tú estás viendo, tú dices, a ver cómo me mira. Tú cuando quieres analizar a una persona, no le miras la nariz, a ver con qué intenciones vienes, no le miras su boca, ¿qué le miras? Sus ojos. Porque a través de los ojos tú puedes ver las intenciones del corazón. Por eso lo primero que el esposo viene a mirar en la esposa, ¿qué es? Los ojos. Es lo primero que viene a mirar. A ver, ¿qué ojos trae? ¿Cómo son sus ojos? ¿Son transparentes? ¿Son limpios delante de mí? ¿Por qué los compara los ojos con los ojos de una paloma? O sea, como si fueran una paloma. Porque la paloma, en la Biblia, es el símbolo de la mansedumbre. Y es el símbolo de la inocencia. Bueno, incluso en el mundo, siempre la paloma, ¿no?, con la ramita de olivo que representa la paz y todas esas cosas, pero aquí bíblicamente lo que se está representando es la mansedumbre. Como que dijo Jesús, sed mansos y humildes de corazón, dijo sed como mansos como palomas, prudentes, sencillos como palomas. Eso es lo que Jesús nos dijo a nosotros. ¿Por qué más se compara con la paloma? Porque la paloma, cuando viene un depredador y la quiere cazar y la agarra para matarla, comerla o lo que fuera, la paloma no lucha. Es como el cordero. La paloma no lucha, la paloma se rinde. Cuando viene el depredador y quiere agarrarla, se rinde. Incluso estira el cuello como señal de rendición. Es increíble, pero es la paloma actúa de esa manera. Además, la paloma es un animal fiel. La paloma tiene una pareja y siempre va a ser fiel a ella. Hay aves que son fieles a su pareja, como le pasa igual que los pingüinos. También son así, es un ave que son fieles a su pareja siempre. Pues las palomas es igual. Entonces, por todas estas cosas, está comparando sus ojos, diciendo que son hermosos, comparándolas como si fueran una paloma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a rendirnos voluntariamente a nuestro amado, a nuestro Señor. Cuando una persona baja los ojos, ¿qué significa? Ah, ya se ha rendido, ¿verdad? Mientras mantienes la mirada, es que mira, me está desafiando. Y a lo mejor no te ha dicho ni una sola palabra. ¿Pero qué? ¿Cuándo es un desafío? Cuando alguien te mira a los ojos y te mantiene la mirada y te la mantiene y dice, me está desafiando, ¿verdad que sí? Pero cuando esa persona baja los ojos y dice, ya se ha rendido. Entonces nosotros tenemos que dejar de luchar, como hace la paloma. Tenemos que aprender a morir, tenemos que aprender a morir a nuestra carne, a nuestros deseos y ofrecernos voluntariamente en los brazos de nuestro amado. Algo que Dios valora mucho es la fidelidad. Si tú ves desde el principio la historia del pueblo de Israel, una de las cosas que Jehová más le echó en cara al pueblo de Israel fue la infidelidad. La infidelidad. ¿Por qué has sido infiel? ¿Por qué te has ido detrás de otros dioses? ¿Por qué has copiado las tradiciones y las costumbres de otros pueblos? es algo que Dios siempre echó en cara a su pueblo. Igualmente para nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que se requiere en el matrimonio? Fidelidad. La fidelidad es una de las cosas más importantes que mantiene unido el matrimonio. La infidelidad es una herida de muerte en el matrimonio. Claro que hay perdón, claro que hay restauración. ¿Es posible con Dios? Claro que sí, existe el perdón y la restauración. Pero es una herida muy grave dentro del matrimonio. Así, la iglesia no puede ser infiel al amado. La iglesia tiene que permanecer fiel. Así como la paloma. Que tus ojos estén puestos todo el tiempo en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice la palabra en Hebreos. ¿Por qué habla de los ojos? Porque mientras lo están mirando a Él no hay capacidad de distracción. Los ojos tienen que estar puestos en Cristo. La iglesia solamente puede mirar a Cristo. Pero ¿cuántas veces la iglesia está mirando constantemente a otras cosas? La iglesia se va detrás de hombres. Por ahí parece que hay una moda para allá. Los ojos de la iglesia se van rápidamente porque la iglesia no es madura. Es como un niño. Qué fácil es distraer a un niño. El niño está concentrado en algo incluso que le gusta y tú le enseñas así un caramelito, simplemente un caramelito, y los ojos se le van detrás. Pues eso le pasa a la iglesia inmadura. Está mirando a Jesús, tú estás adorando a Dios como estábamos haciendo, ay, eres el más hermoso, quiero adorarte, tú eres mi anhelo, tú eres mi deseo, tus ojos están en Jesús, adorándole. Y cualquier ruidito y cualquier cosa, ¡clin! ¿Qué ha pasado? ¡Qué fácil nos distraemos! Se escucha la puerta, todo el mundo mira hacia atrás. Dios mío, qué fácil distraemos nuestros ojos de Cristo. Pero Él se está fijando en nuestros ojos. Mirar que es lo primero que destaca de la hermosura de la Sulamita. No destaca primero su pelo ni su boca, destaca sus ojos. Porque Cristo está mirando a tus ojos. Está mirando los ojos de la iglesia. ¿En quién están puestos los ojos? ¿En quién estamos esperando? ¿No es eso un sinónimo? Poner los ojos en alguien, es decir, estoy esperando algo. Por eso nuestros ojos tienen que estar en Cristo. Nuestros ojos y nuestra confianza no puede estar en el hombre. La iglesia tiene que confiar en su Dios, en su Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor, consumador de tu fe. Iglesia, fija tus ojos en Él, que no vaya la iglesia detrás de hombres, que la iglesia no vaya detrás de palabras ni de bendiciones de hombres, porque la bendición verdadera está solamente en nuestro Dios y en nadie más que en Él. Entonces, algo que hay que vigilar tremendamente son nuestros ojos. Y lo dice la palabra constantemente, tú lo puedes ver. Vamos a ver, pon aquí algo porque vamos a regresar. Pero ves un momento a algo que dijo Jesús muy importante. En Lucas capítulo 11, en el versículo 34. Para que veamos cuán importante es cuidar nuestros ojos. Dice el versículo 34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Os dais cuenta? Esto lo está hablando Jesús. Está diciendo que nuestro ojo es muy importante porque es la lámpara. ¿Por qué la lámpara? Porque a través de tus ojos tú estás introduciendo dentro de ti imágenes. A través de tus ojos tú puedes participar de muchas cosas, de cosas buenas y de cosas malas. Hay un cuadradito que se llama televisión, que cuando tú expones tus ojos sin ningún reparo y sin ninguna medida, sin ninguna discriminación, pueden entrar muchas cosas a través de tus ojos y entre ellas puede ser la oscuridad. Entonces, ¿a qué estamos exponiendo nuestros ojos? para que el amado pueda decir que nuestros ojos son bellos y que son como palomas, nuestros ojos tienen que ser limpios. Y para que sean limpios, tenemos que cuidar lo que entra por nuestros ojos. ¿A qué estás exponiendo tus ojos, iglesia? ¿Qué están mirando tus ojos? ¿Qué tú como hijo y como hija de Dios, qué es lo que están mirando tus ojos? ¿En qué estás gastando tu tiempo? Internet, por ejemplo, puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición. Por eso dice que si la luz que entra por tus ojos es buena, todo tu cuerpo será bueno. Pero si la luz que entra por tus ojos es tinieblas, todo tu cuerpo también estará en oscuridad y en tinieblas. Y esto es un aviso que nos dio Jesús mismo. Así que nuestros ojos es algo tan importante. Qué cosa tan terrible que en algún momento no pudiéramos ver. ¿Qué nos sucede cuando hay muchas personas que cuando hay oscuridad se ponen muy nerviosas? Yo me río siempre aquí cuando ya nos dan la señal aquí en esta casa para que salgamos, porque como somos ovejitas nos gusta quedarnos aquí remolineando y nos gusta hablar unos con otros. Pero claro, son altas horas ya de la noche y hay que cerrar este lugar. Entonces el primer aviso que se hace aquí siempre es apagar las luces. Y es inmediato, mira que todo, llevamos años haciéndolo. Y cuando se apaga la luz siempre se escucha ¡oh! ¿Por qué? Porque cuando no vemos qué es lo que sucede, nos sentimos inseguros. En la oscuridad nos sentimos inseguros, aun cuando nos conozcamos de memoria el lugar, pero te sientes inseguro. Yo siempre me río cuando sucede eso, porque no hay una vez que no se haga. Y hoy todos os vais a fijar. Hoy todos vais a estar sensibles a esto y os vais a dar cuenta. Como tú mismo, te va a salir ese suspiro y dices, ¡ay! ¿Cuánto cuidamos nuestros ojos? ¡Qué importantes son! Todos nuestros sentidos son importantes, pero el sentido de la vista es muy importante, que nosotros cuidamos, pero igual que lo cuidamos físicamente, también lo tenemos que cuidar espiritualmente. ¿Qué es lo que está entrando? ¿Luz o está entrando oscuridad por nuestros ojos? Yo quiero que el amado cuando me mire diga, tus ojos son como palomas, tus ojos son limpios, tus ojos son transparentes, están llenos de luz, de resplandor, el resplandor de Dios sobre nosotros. Que seamos dóciles al trato de Dios. Igual que la paloma es dócil, que no ofrece ninguna resistencia, sino que se deja. Pues así, eso es un símbolo de lo que la iglesia tiene que hacer con el trato de Dios. Así que déjate tratar por Dios, iglesia, deja. No anhelar otro esposo que el esposo que tenemos. Porque una esposa que se va con otro hombre, que es una adúltera. Y en el pueblo de Israel, ¿sabéis lo que le pasaban a las adúlteras? Que eran apedreadas, eran muertas. Hoy esto no es así, porque las leyes han cambiado. Incluso a los ojos de Dios, Jesús perdonó a la mujer adúltera, porque estamos en el nuevo pacto de la gracia y de la misericordia. Pero Dios lo que exige de nosotros es fidelidad, fidelidad. Que seamos como esa paloma que es fiel a su pareja hasta el final. Pues la iglesia debe ser fiel al esposo hasta el final. Nuestros ojos no se desvíen tras otras cosas, sino que tengamos cuidado. También dice en Primera de Juan, no lo vamos a buscar, pero en el capítulo 2 también habla de esto. También dice que hay deseo de tus carnes, que hay deseo de tus ojos. Dice, pero el mundo pasa y sus deseos, y van a permanecer los que hagan la voluntad de Dios, el deseo de los ojos. Ahí se está refiriendo al deseo de lo prohibido, a la concupiscencia, a poner el corazón en algo, a anhelar algo. Eso es lo que se está refiriendo, el deseo de los ojos. Entonces, como hace un momento cantábamos, le decíamos a Dios que yo te anhelo, Señor, que anhelo tu presencia, que deseo estar contigo. Eso tiene que ser no solamente palabra, sino demostrado con nuestros hechos. Poniendo nuestros ojos en el amado, poniendo nuestros ojos en Él, no deseando ninguna otra cosa. Él es el amado en nuestro corazón. ¿Es que hay algo más precioso que puedan mirar tus ojos? Hay una canción que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, yo te puedo sentir. Y es verdad, tus ojos físicos no pueden ver todavía a tu amado, pero yo cuando cierro mis ojos en mi lugar secreto con el Señor, yo puedo verlo con los ojos de mi corazón. Y yo quiero, igual que yo puedo mirar a sus ojos, yo anhelo que Él pueda mirar a mis ojos también. Y que pueda decir que mis ojos son limpios y que son transparentes. Que cuando Él me mire, no me tenga nada de qué avergonzar y no tenga que bajar mi mirada. La mirada la bajamos cuando tenemos algo que ocultar, algo que nos avergüenza. Entonces, cuando te mire a los ojos el Señor, que puedas mantener la mirada, no como desafío, sino diciendo, mira mis ojos, tan limpios, son transparentes delante de ti. ¿Cuántas cosas está mirando la Iglesia? ¿Cuántas distracciones? ¿Cuántas cosas que ofrece este siglo? ¿Cuántas cosas que los hombres han inventado? Pero nuestros ojos tienen que estar siempre fijos en Él. Si no lo hacemos así, jamás alcanzaremos la meta. No hay otra forma. Solamente mirando a nuestro Señor. Que nuestro ojo no sea maligno, no sea vicioso, no sea dañino. Que nuestro ojo sea santo, como Él es santo. Que puede decir, eres hermosa. Tus ojos son hermosos, tus ojos son limpios. Luego después sigue describiendo a la amada, habla de sus cabellos, dice que son como manada de cabras, que tiene guedejas. Está hablando obviamente de un pelo largo, de un pelo ondulado. Está hablando de su boca. En el versículo 2 dice, tus dientes como manada de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Eso hace alusión a una costumbre que había en Israel de lavar, antes de trasquilar las ovejas y quitarle la lana, las lavaban para que quedaran limpias y después las trasquilaban. Y eso era toda una fiesta. Entonces está hablando de cómo eran sus dientes. Parece que no necesitaba ortodoncia. Parece que sus dientes estaban rectos, dice que eran como crías de gemelos, está diciendo que los tiene bien colocados, que el de arriba corresponde con el de abajo, es decir, no tenía ninguna mella. O sea, te parece que tenía unos dientes perfectos, sin ortodoncias, como hoy en día estamos tan acostumbrados. Pero mira el versículo 3 lo que dice, tus labios son como hilo de grana y tu habla hermosa. Ay, eso sí me ministró. La está describiendo tal y como es en su hermosura y su belleza. Y cuando llega a su boca, no solamente se fija en cómo es la forma de su boca, dice como hilo de grana, eso tiene un significado también, pero lo importante es que dice que tu habla es hermosa. El habla de la Iglesia tiene que ser hermosa. En el original, la palabra habla aquí, se refiere a hablar sin destruir, hablar sin destruir. Porque ¿cuántas veces usamos nuestra boca para destruir? ¿Con nuestra boca bendecimos o con nuestra boca maldecimos? ¿Cuántas veces sin darnos cuenta estamos maldiciendo, confesando cosas que no deben ser? Pero dice que cuando el amado vio la boca de su amada, le gustó, no solamente por su forma o porque sus labios fueran más grandes o más pequeños, sino le gustaba. ¿Por qué? Porque su habla era hermosa. Porque la manera de hablar era igual que ella era hermosa, su manera de hablar también era hermosa. ¿No te ha pasado a veces que has conocido a una persona que tiene un aspecto y tú dices, bueno, tiene buena pinta esta persona? Pero que cuando empieza a hablar dice, ay, madre mía, más vale que se hubiera callado porque lo ha estropeado. ¿Verdad que sí? Puedes aparentar muchas cosas, pero cuando abres la boca es cuando realmente sale. De la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando una persona habla es cuando tú puedes percibir qué es lo que hay dentro de ella. Yo puedo poner una cara, dar una imagen, pero cuando yo hable tarde o temprano se va a descubrir lo que hay dentro de mi corazón. Cuando yo a veces estoy escuchando, vivo enfrente de un colegio y vivo tan cerca que cuando salen al patio pues los escucho como ríen, como corren, pero también escucho las palabras que dicen. Yo digo, Dios mío, niños tan pequeños, pequeños, ya desde 3, 4 años. Dios mío, digo, qué palabras salen por su boca, es más grande la palabra que ellos. Es increíble, pero es así. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que salgan esas palabras? Nosotros no vamos a participar de eso. Amén, espero. Pero eso ya tiene que estar superado hace mucho tiempo. Los hijos de Dios se mantienen en santidad y tenemos que mantener nuestra boca limpia. Eso es como, las palabras son como nuestro aliento. Y estar al lado de una persona que le huele el aliento es terrible, ¿Verdad que sí? Nadie quiere estar al lado de una persona que le huele el aliento. Pues las malas palabras son como un aliento desagradable. Estar al lado de una persona que continuamente está hablando mal, y no me refiero solamente a malas palabras, sino que constantemente está maldiciendo, está viendo lo negativo, ¿cómo acabas tú al lado de una persona así? Acabas tú igual, acabas deprimido con él, dice, esta persona ya me tiene cansada. Si constantemente estás escuchando a una persona que te está diciendo lo malo que eres y que no lo vas a conseguir y que esto no lo vas a conseguir nunca, no vas a probar, eres un inútil. Al final, ¿cómo vas a acabar siendo? Tal como esas palabras te están maldiciendo. Entonces, ¿qué diferente es estar al lado de una persona que te bendice? Yo busco a las personas que me bendicen y que me hablan, tú eres una mujer de Dios. ¡Qué bendición tan grande! Yo me acuerdo en un tiempo atrás, hace años, yo estaba en otro país y yo pasaba por una época de tristeza en mi corazón, por muchas cosas que yo estaba viviendo, era el trato de Dios en mi vida. Y recuerdo que había un misionero en la iglesia donde yo me congregaba entonces, y siempre que pasaba por mi lado me decía, eres una mujer de Dios. Siempre ese era su saludo para mí. Y algo que parece tan sencillo, pero a mí me levantaba el ánimo. O sea, yo decía, gracias Señor, porque yo lo veía como una confesión de Dios sobre mi vida. Y siempre que donde me viera, en cada momento, hola mujer de Dios, me decía. Fíjate, algo tan sencillo que quizá tú piensas que esas palabras no tienen mayor importancia, para mí fueron sanidad. Me sanaban, me levantaban y me recordaban quién yo era para Dios. Que Él me había escogido. Y que Él estaba haciendo su obra en mí, y que aunque había cosas que yo quizá no entendiera, Él estaba conmigo, y Él no me había desechado. Fijaros, os lo cuento como un pequeño ejemplo de cómo podemos bendecir a otros, cómo podemos hacer que nuestra habla sea hermosa. ¡Ay, tu habla es hermosa!, le decía el amado. ¡Qué manera de hablar tan bonita tiene! Y no es porque hablara con poesías, sino porque sus palabras eran de bendición. Y si analizáramos, si pudiéramos poner en una balanza todas las palabras que decimos en un día, yo digo, Señor, las palabras de bendición y de maldición, ¿cuál de los dos lados de la balanza, cuál de los dos platillos ganaría? Digo, ay, Señor, hay días en que en verdad el platillo de la maldición pesa más que el de la bendición. Pero el habla de la iglesia tiene que ser hermosa. El habla de los hijos de Dios tiene que ser para bendecir. Para bendecir a Dios y para bendecir a los hombres. ¿De qué me sirve que yo esté alabando, que me esté todo el día cantando y que me sepa la letra de muchas canciones y adoraciones para el Señor? Eso está bien, es hermoso, pero eso no me sirve de nada si yo después, cuando estoy con mis semejantes, con mis hermanos, con familiares, en el lugar donde estoy trabajando, después mi habla no tiene nada que ver con eso. No me sirve para nada, no es ofrenda delante de Dios. La ofrenda tiene que venir respaldada, esas palabras de adoración y de amor a Dios tienen que venir respaldadas con palabras de vida que tú has podido repartir a los demás. Tú tienes que tener el respaldo de vida en tu boca. Entonces, si fuéramos sinceros y poniéndonos delante de Dios, diríamos que muchas veces fallamos, que nuestras palabras no siempre son de bendición. A veces lo usamos como broma, ¿verdad? ¡Ay, es que tú eres así! ¡Ay, es que nunca vas a cambiar! ¡Ay! Y quizá no lo decimos con mala intención para destruir, pero a veces destruimos con nuestras palabras. La iglesia debe aprender a hablar la palabra de Dios. Por eso decía Pablo, hablando entre vosotros, ¡ay, qué mal está la vida! ¿Has escuchado la noticia de ayer? ¡Ay, pues sabes que me he enterado que! Así dice Pablo que hay que hablar. ¡Madre mía, qué desastre, qué mal está! Crisis, ¿eh? Esta crisis mundial. Esta crisis nos va a matar a todos, como cuando venía el euro. Nos va a matar, nos va a destruir. Ese muchas veces es nuestro vocabulario, como si no tuviéramos a Dios en nuestro corazón, como si no conociéramos la palabra de vida. Pero en nuestro vocabulario tiene que estar la bendición de Dios. No negamos la realidad, pero conocemos la verdad de nuestro Dios. Hay crisis, pero nosotros estamos en Cristo. Y no de una manera, bueno, solamente hablando victoriosamente, como necios que no saben la realidad que viven. No, como una confesión de fe. Claro que las cosas están mal. ¡Ay, que mi esposo está en el paro! ¡Ay, que mira, que ha surgido este problema! No lo negamos, pero confesamos la palabra de Dios sobre el problema. Y Dios es más grande que todo problema. Entonces, aprender a hablar hermosamente es aprender a hablar la palabra de Dios. ¿Hay algo más hermoso que la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que edifica. La palabra de Dios redarguye, reprende, exhorta. La palabra de Dios es la que discierne, la que siempre va a consolidar tu vida. Entonces, aprendamos a hablar conforme a la palabra de Dios. El esposo está así con su oído. Está diciendo, a ver, ¿cuál es el habla de mi esposa? Porque cuando el rey empezó a escuchar, yo no sé qué le estaría diciendo a la esposa, pero cuando le empezó a escuchar dijo, ay, tu habla es hermosa. Y no quiere decir que su voz fuera muy dulce y delicada, sino a lo mejor no tenía una voz tan dulce ni delicada, pero su habla era hermosa, por lo que confesaba, por lo que decía. De nuestros labios tiene que salir bendición, porque lo que sale de la boca de Dios para mi vida es bendición, y lo que Dios desea y habla desde el cielo para la iglesia es bendición. Cristo está bendiciéndonos desde el cielo constantemente, está intercediendo ante el Padre para que nos bendiga, para que nos guarde. Lo vemos en la oración sacerdotal que hizo el Hijo antes de ser crucificado, antes de ser entregado. Oró por nosotros, Padre, guárdalos. Todo lo que habló de nosotros fue bueno. No he perdido ninguno. Mira, lo salvó el hijo de perdición. Pero guárdalos como tú y yo. Y todo lo que él habló, que fue bendición para nosotros. Padre, donde yo estoy, yo quiero que ellos también estén conmigo. ¡Wow! ¡Qué deseo del corazón de Cristo, del esposo! Porque el esposo siempre quiere estar con la esposa. Espero. La esposa siempre quiere estar con el esposo. Y ese es el deseo del corazón. Nuestra habla tiene que ser de bendición. A ver, dile a tu hermano que tienes al lado una palabra de bendición en este momento. Vamos. ¡Ah, nos cuesta! Vamos, una palabra de eres una bendita de Jehová. Eres hermoso a los ojos de Dios. Dios va a cumplir su propósito en ti. ¡Ay, que nos cuesta, nos cuesta! Dios está haciendo la obra en tu vida. Dios lo va a conseguir. Claro que sí. Tu habla es apropiada, eso se refiere a la palabra hermosa. Tu habla es apropiada, tu habla es agradable. Tienes la palabra apropiada para cada momento. Qué hermoso es estar con una persona prudente, que destila miel sus labios. Con esas personas siempre están rodeadas de gente. Personas que siempre tienen consejo apropiado para los demás. Confesando bendición. Aquí se habla de un velo. Dice, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Porque en la descripción de su rostro, que estamos viendo la descripción completa de su rostro, habla de que delante de ese rostro, ¿qué hay? Un velo. Y esa era la costumbre, bueno, hasta el día de hoy vemos en los países, en Arabia, todos estos países, que todavía usan ese velo. Y eso era una costumbre de aquel tiempo. Sobre todo las vírgenes, era una vergüenza que fueran sin su velo, sin ir cubiertas. Solamente se descubrían ante los familiares más cercanos. Nadie podía ver su rostro. Se dibujaba detrás del velo, pero no se podía distinguir completamente. Y yo sé que esto es un tema que ha causado hasta divisiones dentro de la iglesia y distintos puntos de vista. Pero yo no me voy a meter en eso. Yo lo que quiero ver es lo que significa el velo en la palabra de Dios. ¿Y por qué habla del velo? No habla ya tanto en este nuevo pacto de un velo físico, pero sí hay un velo espiritual. Porque el velo lo que significaba era, en primer lugar, protección, intimidad. Era como que se reservaba tu rostro solamente para tu esposo, para el que iba a ser tu esposo. Y nadie más podía contemplarlo ni deleitarse viendo tu rostro salvo tu esposo. Claro, hoy en día con nuestra mentalidad occidental esto suena un poco extraño, pero en sí el principio es bonito, o sea, en cuanto a que tú te estás conservando para el que va a ser tu marido y es el único que se puede deleitar contigo. Pues aplicándolo espiritualmente es así. Nosotros, la iglesia necesita que tenga el velo de Cristo sobre ella, porque el velo habla de protección. El velo habla de intimidad. es el velo que nos cubre del esposo, quiere decir yo solamente soy para ti y solamente tú vas a disfrutar de mi hermosura. Y yo no quiero andar como una mujer desvergonzada, sin velo sobre mi cabeza. Yo quiero que se vea que sobre mí hay señal de autoridad, porque eso era lo que representaba, que esa mujer tenía señal de autoridad sobre ella. Y es una protección. Por eso toda esa belleza, toda esa hermosura de la cual está hablando el esposo, vemos que está no a la vista de cualquiera, sino que está detrás de un velo. Y así es como Cristo tiene a la iglesia. Así es como el esposo trata a la esposa, cubriéndolo. Yo siempre cuando oro digo, Señor, pon velo sobre nuestras cabezas, por lo que eso significa, por lo que significa la bendición, el que significa pertenencia. Le pertenecemos a Cristo, la iglesia le pertenece a Cristo. Necesitamos ese velo. Velo significa sujetarse a una autoridad. Eso es lo que significa ahí en ese pasaje la palabra, el término velo. Sujetarse a una autoridad. Pues nosotros, como iglesia, tenemos que estar sujetos a la autoridad máxima, que es Cristo, nuestro Señor y nuestro esposo. Pero la iglesia se ha quitado el velo. Y la iglesia ha querido hacer lo que ha querido. Y ha querido mostrar su hermosura a cualquiera. Y eso le ha desagradado al esposo. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en la intimidad con el amado. Los esposos cuando están en la intimidad no quieren que nadie les vea. Cuando Cristo quiere tener intimidad con la iglesia tampoco quiere que nadie los vea. Estar bajo el manto y la poderosa mano de nuestro Dios. Estar en el secreto con el amado, eso habla el velo. Pero la iglesia ha querido salir y buscarse otros amantes y mostrar todo lo que les ha dado. Y cuando Dios ha repartido dones, ha repartido gracia, como Él quiso, como dice la palabra, el Espíritu repartió a cada uno. Y en lugar de estar sujetos, en lugar de estar bajo ese velo, esa cubierta, humillados, sumisos, hemos estado exponiendo de una manera impune, descaradamente, lo que Dios nos ha dado, sin ningún tipo de temor de Dios. Y eso es la iglesia arrancándose el velo. Pero Cristo quiere volver a poner el velo sobre nuestras cabezas porque nos ama. Porque es necesario que para que la esposa se vea hermosa, tiene que estar bajo ese velo. No es un velo de hombres. No se trata de una cobertura humana. Se trata del velo que viene desde arriba, que viene desde el cielo. Y cuando nosotros como iglesia podemos entender esa realidad, qué diferente vamos a vivir. Y qué diferente nos vamos a mover haciendo las cosas. El velo habla del temor de Dios en nuestros corazones. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Lo que es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová, algo que no sabemos de memoria. Pero qué diferente es vivir bajo el temor de Dios, bajo ese velo que Dios ha puesto sobre nosotros. Vivir en el temor de Dios, sabiendo que Él es nuestro esposo, consultándole a Dios en todo. Sabiendo que solamente Él puede hacer las cosas nuevas. Sabiendo que solamente Él puede darme la vida. Sabiendo que solamente en Él puedo hallar lo que necesito. No tengo que buscar a nadie más. Él es mi esposo, Él es mi proveedor. Iglesia, no busque fuera. Quédate bajo ese velo. Es suficiente, suficiente para nosotros. Amén. El velo no sea un motivo de conflicto. Como que si se ponen el velo o no se ponen el velo en las escuelas. No estoy hablando de ese velo, no estoy hablando de culturas, estoy hablando del velo espiritual que tiene que haber sobre nuestras cabezas, ese peso de gloria que tiene que reposar sobre la iglesia, que se cubra la hermosura de la iglesia es para que el esposo se deleite en la hermosura, que se deleite el amado, que pueda contemplar la hermosura, que cuando él lo desee, quite el velo y pueda ver cómo es la amada y puedan deleitarse sus ojos mirando la amada. ¿Por qué exponer la hermosura de la iglesia a ojos que no saben ni siquiera valorarla? Pero la iglesia se ha expuesto ante muchos ojos. Por eso ha tenido tantos fracasos y tanto dolor. Pero delante de los ojos del amado, la iglesia va a estar segura. La iglesia va a hallar su naturaleza y vaya su verdadero propósito, solamente delante de Él. Toda esa hermosura sujeta al esposo. todo lo que Dios nos ha dado, toda la gracia, todos los dones que Dios ha repartido, sujetos al esposo. La iglesia amada, sujeta al esposo. Que no seamos deshonrados por quitarnos el velo. Decir, bueno, ella ya no me necesita. Como luego más adelante vamos a ver lo que le pasó porque se quitó el velo. Pero eso lo veremos más adelante si Dios lo permite. La iglesia siempre tiene que estar cubierta. Tu vida siempre, siempre es, siempre tiene que estar cubierta. Amén. Todo lo que Dios te ha dado, ponlo, a todos los talentos, toda la gracia y los dones, ponlos al servicio del Rey, ponlos al servicio del esposo, para que el esposo se deleite con tu hermosura, con tu habla hermosa, con todo lo que Él te ha dado. Y mirar cómo sigue. El versículo 4 dice, tu cuello, ahora después que ha descrito el rostro, dice, tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Y esto es muy importante, porque está hablando del cuello. El cuello es lo que ¿qué? lo que sujeta la cabeza. El cuello siempre ha sido símbolo de elegancia. Si algo enseñan a las modelos, a las princesas, a la gente que quiere tener un porte adecuado, es que el cuello tiene que estar recto siempre. Y tu espalda tiene que estar recto, ¿por qué? Porque es un símbolo de elegancia. El cuello recto, el cuello, ahora todos han levantado el cuello. Todos queremos ser elegantes, todos queremos ser así. Habla de esbeltez, de hermosura. Pero, aparte de eso, lo está comparando con la torre de David. Dice que su cuello es como la torre de David edificada para armería. Y esto está hablando de la fortaleza de Sion. La fortaleza que el rey David en sus tiempos edificó. Está hablando de la fortaleza de Sion. Se está refiriendo. Había una costumbre, incluso aquí en España que hay tantos castillos, lo podemos ver, sabemos, no es algo ajeno a nosotros. En las paredes de los castillos y de los palacios había una costumbre de colgar los escudos. Los escudos de los príncipes y de los reyes. Y eran como un adorno que se ponía en las paredes. Pero también en Israel existía esa costumbre. Pero está hablando de la Torre de David, que dice que se había construido para armería, porque era un lugar donde se guardaban las armas. Y había una costumbre que todos los valientes, los gibores, los valientes, los esforzados, como esos valientes de David, había una costumbre que en la torre, por fuera, en las paredes de la torre, se colgaban sus escudos como parte, como exhibiendo sus hazañas. Cada uno, hoy estamos musicales. Cada uno de esos escudos representaba una hazaña de un guerrero. Eso era lo que representaban los escudos colgados en esas paredes. Entonces, está haciendo alusión a las hazañas de los valientes. Por eso dice que el cuello de su amada, que el cuello de la esposa, dice que está rodeado y que a su alrededor tiene mil escudos. Digo, madre mía, pobrecita. Mil escudos alrededor de su cuello. Pero esto nos está hablando de protección, la protección que el esposo ha provisto para la iglesia, la protección que el esposo ha provisto para su amada. La iglesia está protegida. Y una cosa muy importante, con ese mismo símbolo y esa figura de lo que se hacía en aquellos tiempos en Israel, de mostrar cuando un rey, un príncipe, un valiente venía con una hazaña, había derrotado a un gigante, había conquistado tierras, había derrotado al enemigo, venía con su escudo y lo colgaba ahí como memorial y recordatorio de su victoria. Pues mil en la Biblia es número de misericordia, de la misericordia de Dios, porque dice que su misericordia es hasta mil generaciones. Entonces, el número mil en la Biblia es misericordia. Y por su misericordia, por eso dice que mil escudos están alrededor de ella, porque el esposo ha rodeado de misericordia a la iglesia, y esa misericordia es la que nos rodea y la que nos protege. Además, dice la palabra, que él ha escogido a la iglesia para mostrar en, nos, en los tiempos finales toda su grandeza y su poder y su las riquezas de su misericordia y exponernos delante de principados y potestades para manifestar la gracia que ha tenido con nosotros, para decir, mira, mira lo que he hecho con la iglesia, mira, mira mi misericordia, mira mi gracia, la abundancia de mi gracia. Por eso deja que el Señor cuelgue muchos triunfos alrededor de tu cuello. Cada uno de los triunfos de Cristo, del Espíritu de Dios en tu vida, es un escudo colgado en tu cuello. Así que espero que ya vayamos, que no podamos caminar. Que el cuello ya nos llegue hasta el suelo de tantos escudos alrededor. Permítele que sus hazañas, que sus victorias, que tu cuello, en el cuello donde nos colgamos los collares, lo que queremos mostrar, ¿verdad? El cuello, o algo, alguien que se cuelga algo en el cuello es algo que tú quieres mostrar. Pues es que el Señor, el Esposo, quiere mostrar sus victorias a través de tu vida. Cristo, el Esposo, quiere mostrar sus victorias y sus hazañas a través de la Iglesia. ¿Y cuál fue su mayor hazaña? Su muerte y su resurrección. Nosotros somos sus despojos, la Iglesia. Somos la hazaña que Él nos tiene reservada para mostrarnos al final de los tiempos y decir, mira lo que yo he conquistado. Mira. Por tanto, hay un collar muy precioso que tú tienes que llevar en tu cuello, hombres y mujeres de Dios, que son las victorias de Cristo en tu vida. Yo quiero que en mi collar haya muchas perlas, que en mi collar haya muchos escudos. Ahí está hablando la palabra, es escudo pequeño, pero muchos escudos pequeños forman una gran protección. No está hablando de escudos grandes, de esos escudos grandes que se ponían enteros, sino de pequeños escudos. Pero por eso dice que 1,000 eran los escudos que tenía la sulamita a su alrededor. La iglesia no está desprovista. La iglesia está protegida por el amado. Que el Espíritu de Dios pueda colgar muchos escudos alrededor de tu cuello, a ti como hijo, como hija de Dios, pero también alrededor de la iglesia. Que en la iglesia Él pueda decir, puedo colgar un escudo más porque hay una victoria más. Y cada persona, cada hombre, cada mujer que se entrega a Cristo es una victoria más. Y Él se regocija. Y cada vez que nosotros maduramos, cada vez que somos realmente conforme al corazón de Dios y vamos creciendo y vamos abandonando la vieja naturaleza y tomando la vida nueva de Dios, es una nueva victoria alrededor de nuestro cuello. Es como si tú dices, ay, no puedo con esto, cuando tú vienes al Señor, es que esto me cuesta, es que esto toda la vida lo he hecho así. Hay personas que quizá luchan con el tabaco, hay personas que luchan con el alcohol, personas que luchan con su manera de pensar, personas que tienden a la depresión, personas que tienen en su boca siempre malas palabras. Pero cuando venimos a Cristo, todo eso tiene que cambiar. Y nuestro rostro y nuestro hablar tiene que brillar y ser diferente. Entonces cada uno de esos problemas, cada uno de esos defectos con los cuales venimos delante de Dios, cuando permitimos que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida y controle y gobierne, es una victoria para el reino de Dios. Así que tú puedes ser un escudo que brilla en la torre de Dios, porque tú eres una victoria. Él te ganó, Él te compró. Así que tú eres una hazaña, tú estás revelando el poder de Dios, que la sangre de Cristo fue suficiente, que la sangre de Cristo es poderosa para cambiar vidas. Entonces dejemos que brille, que este lugar, que la iglesia de Jesucristo brille por los escudos que tiene alrededor, que Él vaya poniendo, es como las medallas y los galones que se le ponen a los en el ejército, ¿no? A los diferentes mandos, que la medalla a la valentía, no sé qué medallas dan, al valor, las medallas, todas esas medallas que y las condecoraciones que se le van poniendo, así, ¡ay, cuántos galones tiene este coronel! Bueno, pues así es lo que Dios quiere hacer con su iglesia, con ese símbolo de los escudos alrededor de nuestro cuello, brillando, protegidos, llenos de las victorias de Cristo, porque Él ya ganó la victoria. Pero nosotros tenemos que hacerla una realidad. Tenemos que hacer esa realidad cada día, ponerla por obra en nuestras vidas. No haciendo lo que queremos, sino lo que el Espíritu de Dios ha dicho. Tú piensas, tú crees en tu corazón que eres una victoria. Sí, porque Cristo te ganó. Ahora entonces vive conforme a esa victoria, conforme a esa hazaña, conforme a lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Dios nos ayude. Dice que todos eran escudos de valientes. No era cualquier escudo. Escudos de valientes, de gibores. Escudos de aquellos esforzados, de aquellos que saben pelear, de aquellos que no tenían temor de pelear contra gigantes. O sea, no eran cualquier escudo los que rodeaban a la Sulamita. No es cualquier escudo el que rodea a la iglesia. Son los escudos de los valientes de Jehová. Amén. ¡Qué bendición! Dice el versículo 6, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Ahí hay una gran verdad, porque está diciendo, hasta que apunte el día, hasta que huyan las sombras. ¿Qué quiere decir? Cuando pasa la noche y viene el día, ¿no? Apuntar el día es cuando apunta el alba, cuando comienza, aunque en su sentido original significa el soplido del aliento. Y eso habla de la obra del Espíritu. Hay un tiempo de sombras y hay un tiempo de luz. Nosotros como iglesia estamos esperando que apunte el día. Estamos esperando que alumbre el sol de justicia para que se lleve las tinieblas. La verdad que miramos alrededor a veces y decimos, Señor, cuánto pecado, cuánta oscuridad, cuánta sombra a nuestro alrededor. Parece que el pecado cada vez abunda más, parece que está tomando más terreno. ¿Y qué estamos esperando? Que apunte el día. Dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me gusta mucho que usa esa palabra, el Espíritu de Dios ahí, dice, huyan las sombras, porque las sombras tienen que huir. El reino del enemigo tiene que huir y tiene que retroceder conforme avanza el día. Dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa es nuestra fe y nuestra esperanza, de que el día está apuntando, de que viene el día. Pero dice algo ahí muy importante que tenemos que entender, dice, hasta... Y si no estuviera eso sería diferente, pero dice, hasta que apunte el día, hasta que esto sea una realidad, hasta que realmente veamos pues el reino de Dios establecido, hasta que veamos el gran poder de nuestro Dios en su plenitud, hasta que tengan que huir las sombras, hasta que tenga que huir el reino del mal, hasta que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenía que estar la Sulamita? Dice, hasta que las sombras se disipen, me iré al monte de la mirra. Y donde más dice, y al collado del incienso. ¿Dónde tenemos que estar, iglesia? En el monte de la mirra. ¿Qué significa la mirra? Ya Dios nos ha hablado de esto. La mirra significa el sufrimiento. En la Biblia significa sufrimiento. La mirra es amarga. Y la mirra se destila en gotas. Y es amarga. ¿De qué nos está hablando el monte de la mirra? Nos está hablando del monte Calvario. Nos está hablando de la cruz de Cristo. Porque nuestro refugio está en Jesús. Nuestro refugio está en el amado, en el esposo. Por eso, hasta que apunte el día, hasta que todo sea terminado, hasta que veamos todas las promesas de Dios cumplidas y que veamos que todos los enemigos han sido puestos debajo de los pies de Cristo, del amado, hasta que eso suceda, tenemos que subir, la iglesia tiene que subir al monte de la mirra. ¿Eso qué significa? Lo que nos dijo Jesús, tome su cruz cada día y sígame. Eso es subir al monte de la mirra, porque mientras que estemos aquí y las tinieblas todavía rodeen a la luz, nosotros cada día tenemos que renunciar a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay otra manera. Hay que subir al monte de la mirra. Jesús no se negó a subir a ese monte. Jesús bebió su mirra. Jesús subió al monte de la mirra. Jesús fue clavado en esa cruz, en aquel monte del Calvario. Él también subió su monte y espera lo mismo de su iglesia y de su amada. Para poder soportar en el día malo, hoy que hay oscuridad, hasta que apunte el día y veamos la plenitud, amados, para sobrevivir, hay que subir al monte. Y hay que estar con Él, y hay que vivir, y hay que seguir los pasos que Él ya nos mostró. negándonos y muriéndonos a nosotros mismos. Pero también dice que hay que subir al collado del incienso. Digo, ay, gracias. No solamente hay collado de mirra, también hay de incienso, que habla de la adoración, de una iglesia que adora, de una iglesia que sabe levantarle un altar a Jehová. Por eso, nosotros como iglesia tenemos que seguir los dos pasos, tomar la cruz y ser un altar para Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que huyan las tinieblas. ¿Y eso cuándo va a ser? Cuando Cristo, triunfante en el tiempo final, haga barrer el mal y venza sobre todo sus enemigos. Mientras tanto, nosotros aquí estamos colaborando con Él. La iglesia quiere estar segura, tiene que estar bajo el velo. La iglesia quiere vivir en esa luz, pues sube al monte de la mirra. No te dé miedo, iglesia. Hoy en día el evangelio, hay un evangelio muy barato. Hay un evangelio muy fácil. Yo siempre digo, enseñamos a nuestros hijos que Dios es Papá Noel. Que nosotros podemos venir, muchas veces venimos a las reuniones de oración y venimos con una lista, como los niños hacen una lista para los Reyes Magos, pidiendo todos sus deseos, creyendo que todos sus deseos van a ser concedidos. Y muchas veces venimos así a Dios, pero nada más lejos de quién es Dios. Dios no es Papá Noel. Si tú quieres seguir a Cristo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Eso qué significa? Que yo renuncio a mis deseos, que yo renuncio a lo que me gusta, porque ahora sé que lo que Él me ofrece es mucho mejor. Y por eso no me cuesta subir al monte de la mirra, porque Él ya pagó el precio por mí. Por eso yo lo subo con gusto, porque yo quiero caminar en sus pasos, porque viviendo y subiendo a ese monte de la mirra, mi vida va a ser plena y mi vida va a estar llena de la luz de Dios. Yo no quiero vivir en las tinieblas, yo quiero vivir en la luz de Dios. Y si esa luz está ahí arriba, en el monte de la mirra, pues yo quiero estar ahí con Él. Tal como Él es, quiero ser yo también. Y así debe ser la iglesia, y ser un altar para Él. Fijaros que después de describirla, nuevamente le dice, ¡ay! Después que la ha visto de arriba abajo, dice el versículo 7, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. ¡Ah, qué declaración tan preciosa! El habla del amado sí que es dulce, y apropiado y agradable. Ahora no solamente le dice, como en el versículo 1, que tú eres hermosa, amiga mía. Ahora, después que le ha echado un buen vistazo, porque eso había sido un vistazo así, de forma general. Pero ahora que la ha mirado detalladamente, se ha fijado en sus ojos, en sus mejillas, en su boca, en su cuerpo, en su cuello, dice, wow, no solo eres hermosa, es que toda tú eres hermosa, amiga mía. Ahora le añade que no solamente es hermosa, sino toda ella es hermosa. Así es como Cristo quiere ver a la iglesia. No solamente hermosa, sino toda tú eres hermosa. Todo lo que haces me agrada. Todo lo que piensas, todo lo que dices me agrada. Toda tú eres hermosa, amiga mía. Dice, en ti no hay mancha. Ay, qué bueno que Dios pueda decir eso de la iglesia. En ti no hay mancha, porque la iglesia y la esposa que Él espera es una esposa sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Eso es lo que dice la palabra. Sin pecado, sin mutilación, eso es lo que significa la palabra. Es una santidad integral lo que Dios requiere de la iglesia. Para que Él pueda decir, toda tú eres hermosa, tenemos que vivir en la hermosura de la santidad, como dice la palabra. La santidad es hermosa delante de los ojos de Dios. Y para poder ser hermoso, la iglesia sea hermosa a los ojos de Dios, tiene que ser santa y sin mancha. Esa es la única manera de agradar a Dios. Dice la palabra, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Entonces, si queremos que el amado se fije en nosotros, en la iglesia, en tu vida personal, como hijo, como hija de Dios, tú tienes que ser santo, porque es lo que Dios mira, lo que Dios agrada. En la hermosura de la santidad, es como Dios nos ve y como Dios nos desea. Una iglesia sin mancha, sin defecto, sin arruga. ¿Por qué? Porque ha sido lavada en la sangre. Por eso es el esposo mismo el que declara y el que confiesa, tú eres sin mancha. Eso le está diciendo Dios a la iglesia, tú eres sin mancha, porque yo te compré, porque yo te lavé con mi sangre, porque todos tus pecados han sido borrados. Y eso es lo que cada uno de nosotros como hijo de Dios podemos declarar, mi vida es sin mancha, porque yo he sido lavada. y que si yo caigo, tengo garantía de que si me arrepiento, vuelvo a ser limpia por la sangre de Cristo, que Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiar toda nuestra maldad. Seamos limpios y sin mancha delante de Dios para poder ser declarados bellos, hermosos a los ojos de Dios. ¡Qué hermosos somos! Así es como vio Cristo a la iglesia, así es como nos ve, así es como Él anhela. Esa es la esposa que Él anhela. ¿Tú quieres enamorar a Cristo? Pues ya sabes cómo tienes que enamorarlo. Con una vida limpia, de santidad, subiendo al monte de la mirra, subiendo al monte del incienso, de la adoración. Y hay una invitación que el esposo nos hace aún más, en el versículo 8. Dice, después que le declara que en ti no hay mancha, yo ya te he lavado, yo ya te he limpiado, iglesia, ahora que estás limpita y preparada, ven conmigo. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Y le vuelve a repetir, ven conmigo desde el Líbano. El Líbano es un lugar, pero la palabra Líbano está compuesta de dos sílabas. Es la unión de dos palabras en realidad. La primera en el original es Leb, que significa corazón. Y la segunda significa purificar. O sea que, ¿a qué nos está invitando el amado? A purificar el corazón. Pero fijaros que no la invita hasta que la declara limpia y sin mancha. Cuando dice, tú ahora sí eres limpia, ahora sí puedes acercarte a mí, ahora estás lista, esposa, ahora estás lista, iglesia, ahora ven conmigo. Ahora que tu corazón ya ha sido purificado, que tus sentidos han sido ejercitados, ya han sido afinados con mi voz, ahora que ya sabes lo que me agrada, ya sabes cómo comportarte, ya sabes cómo acercarte a mí, ahora, iglesia, estás lista para acercarte. Y le invita y le dice, mira desde la cumbre de Amana. A nosotros dice, ¿qué será eso? Mira desde la cumbre de Amana. Amana era uno de los cerros del Líbano. El Líbano era como una cordillera y este era uno de los cerros del Líbano. Amana significa pacto. Eso significa Amana. Por eso le está invitando, la declara limpia, tú eres sin mancha, estás lista, estás preparada, ven conmigo. Tu corazón ha sido limpio, ha sido purificado. Ahora mira desde esta cumbre, mira desde el pacto. Y eso es lo que Dios nos invita a hacer, a mirar desde el pacto que Él ha hecho en la cruz. Nosotros pertenecemos a un nuevo pacto. Ya no pertenecemos al pacto antiguo, pertenecemos al pacto que Cristo confirmó con su sangre, que Cristo selló. Él es nuestra porción. Somos limpios y sin mancha a causa del pacto de Cristo. Y eso nos debe llenar de gozo, porque mientras estamos aquí, como hemos dicho antes, hasta que apunte el día, hasta que veamos la plenitud de la luz de Cristo, no es que ahora no hay, pero que veamos la plenitud, hasta que eso suceda, vamos a mirar desde el monte del pacto. Vamos a decir, somos pueblo del pacto de Dios, formamos parte del pueblo de Dios, la iglesia ha sido comprada y ha sido hecha partícipe del pacto de Cristo. Y por eso es que podemos mantenernos firmes. Por eso la iglesia puede seguir adelante, manifestando la vida de Dios. Somos limpios. ¿Tú lo crees? Aférrate al pacto. Eso es lo que celebramos cuando recordamos la muerte de Jesús, cuando celebramos la cena del Señor, como lo llama la palabra. Celebramos que el pacto, tenemos que recordar, cada vez que celebremos el pacto vamos a decir, yo me estoy subiendo a la cumbre de Amana y estoy mirando desde ahí qué diferentes son las cosas. Cuando uno está abajo, en el valle, dice, qué difícil está, qué grande es todo. Pero cuando tú te subes arriba a la cumbre con Cristo, cuando Él te ha invitado y ven, ahora mira esa circunstancia, pero bajo mi pacto, bajo mi sangre, bajo mi poder. Tú dices, qué pequeño, me parecía tan grande ese problema, pero si apenas lo veo, es como una hormiguita. Qué distintas se ven las cosas desde la cumbre, desde el pacto, desde todo lo que Dios ha hecho y ha conseguido y ha ganado para nosotros. Gloria a Dios. Hay que subir con el amado a la torre, hay que subir con el amado al monte. No solamente hay un monte de la mirra, pero hay un monte del pacto también. Y a causa del pacto es que podemos soportar la mirra y beberla como Él la vivió. Dice, desde mira también desde la cumbre de Senir y de Hermón. Está hablando del mismo monte, solo que en distintos idiomas. Senir era el nombre que le daban los amorreos y Hermón el nombre que le dieron los israelitas. Pero está hablando del mismo monte. Hermón viene de la palabra consagrar, dedicar. Entonces hay que subirse a esos dos montes, al monte del pacto y al monte de la consagración. Porque eso habla de altura, por eso dice sube a la cumbre. Está hablando de que Dios nos quiere elevar como iglesia y como hijos, como hijas de Dios. ¿Para qué? Para vivir en el pacto, para que seamos conscientes de lo que significa vivir separados, apartados, consagrados para Dios. ¿Cómo poder vivir sin mancha? Para que Él pueda ver que estamos limpios delante de Él. El pacto nos ha limpiado y nos ha consagrado y nos ha separado. ¿Para qué? Para poder ir con el amado. Acordaros que es el amado el que ha invitado a la amada, el que ha invitado a la esposa. ¿Quién ha sido? El amado. No es que la esposa sube, no es que la sulamita dijo voy a subir a ese monte, a ver cómo se ven las cosas desde allí. Es que el amado la invita, la toma de la mano, la lleva y dice ahora mira. Y es en esa altura donde Dios nos ha colocado. Si nosotros entendiéramos esta verdad, lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Cristo, a través de su sangre, de su sacrificio, a través de subirse a ese monte de la mirra, el primero que se subió fue Él. Por eso hoy a nosotros Él nos puede exigir que hagamos lo mismo, porque Él nos ha dado ejemplo en todas las cosas. Él es el primero que sufrió por nosotros, el primero que se negó a sí mismo, el que se despojó de su gloria para venir a redimirnos. Y Él es el que nos ha elevado a una nueva posición y nos ha subido a esa cumbre, a ese monte del pacto con Él. Y en el pacto hay comunión. Estamos en comunión con Él. Estamos en pacto con Cristo, iglesia. No tenemos que mirar las cosas, la vida, los problemas desde nuestro punto de vista. Miremos desde los ojos de Dios, en el pacto al cual pertenecemos. Ya no pertenecemos al antiguo pacto, pertenecemos al pacto de la sangre de Cristo. Ahora hemos sido consagrados, dedicados, que la iglesia sea elevada a esa posición, que deje de mirar y de tener ya tantos deseos de los ojos, de la carne, y empezar a desear al amado. Cuando tú miras hacia arriba, qué diferente es la vida, cuán diferentes son todas las cosas, mirando desde ese monte. Miremos desde el monte del pacto. Y hay algo muy importante que no dije, me lo salté, para decírtelo ahora. ¿Cómo empieza? Y luego lo repite también, cuando el versículo 1 dice, he aquí que tú eres hermosa. ¿Y cómo la llama? Amiga mía. ¡Wow! ¡Qué calificativo de Cristo para la iglesia! Le dice, tú eres mi amiga. ¿Sabéis lo que significa esa palabra? Significa asociada. Tú eres mi socia. Eso es lo que Cristo le está diciendo a la iglesia. Tú eres mi socia aquí en la tierra. Porque nosotros somos los colaboradores de Dios. Y hemos sido puestos en este mundo. Una vez que tú has subido al monte del pacto, una vez que tú has sido lavado, una vez que tú has sido consagrado, dedicado, elevado a Él, a su servicio, una vez que esto ha sucedido, Él te puede decir ahora, tú eres mi amiga. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es la obediencia y es un principio muy importante que el Señor me ministró. No es suficiente con ser hermosa, hay que ser amiga del Rey. La iglesia puede parecer muy hermosa porque Dios la ha hermoseado y verdaderamente es así. Dios ha hermoseado su iglesia. Pero amados, Dios no espera solamente eso. El esposo no solamente espera que la iglesia sea hermosa, decir, ah, qué hermoso es esto y aquello. Lo que Dios está buscando de nosotros es que seamos amigos del Rey. Y que Dios nos eleve a la calidad de amigos, eso es algo muy grande. Dios puede decir que tú eres su amigo, que tú eres su amiga. Dios puede decirle a la iglesia: esta iglesia es mi amiga, es mi aliada, es mi compañera. Un amigo es alguien cercano, es alguien íntimo a quien tú le cuentas tus alegrías, tus penas, tus secretos. Un amigo es alguien muy importante en la vida de una persona. La familia es importante, pero los amigos, los buenos y verdaderos amigos, son muy importantes en la vida también. Y Dios nos está elevando a la calidad de amigos, a la calidad de asociados, de que Dios pueda contar con nosotros. Una relación especial. Dios nos quiere llevar un poquito más allá. No solamente, ¡ay, qué bueno que te conocí, Señor! Muy bien, eso es el primer paso. Pero lo que Dios ahora espera es que te conviertas en su amigo, en su colaborador. Eso es lo que Dios está esperando. Que seamos la ayuda idónea, la ayuda que Él está esperando aquí en la tierra, que es la esposa. ¿No dijo Dios que Eva era la ayuda idónea de Adán? ¿Qué significa ayuda idónea? El que mejor le representa. La que mejor representa al esposo es la esposa. La que mejor representa al esposo, a Cristo, es la iglesia. Entonces, ¿por qué no le estamos representando? Porque no estamos colaborando, porque no somos sus amigos, no somos su amiga, no somos su ayuda idónea. Entonces, iglesia, tenemos que empezar a ser amigos de Dios. Tenemos que empezar a colaborar con Él, amigos en el sentido de colaborar, en el sentido de que Él pueda echar mano de nosotros. Cuando alguien tiene un problema, ¿a quién echas mano? A tus amigos, que te ayuden, expresas tus tristezas. Pues que Cristo puede encontrar en la iglesia su esposa, pero también su amiga. Entre esposos, ¿no es tan necesario también que los esposos sean amigos? No solamente esposo. Hola, esposo, ¿cómo estás, esposa? No, se necesita, ¿qué? Amistad. Y eso lo da, ¿qué? La amistad. Tú llegas a ser amigo de alguien cuando inviertes tiempo, cuando empiezas a abrir tu corazón con esa persona, cuando empiezas a contarle tus cosas. Ahí es cuando comienza una amistad y la amistad se va fortaleciendo. Pues así tenemos que hacerlo con Dios. Y que Él pueda confiar en nosotros, que Él pueda confiar en su iglesia. Y que Él pueda decir: tú eres hermosa, iglesia. ¡Wow! ¡Qué hermosa es! Pero que pueda decir también: tú eres mi amiga. Tú eres en quien me apoyo. Tú eres quien me está ayudando aquí en la tierra a cumplir mi propósito. Tú eres mi amiga, iglesia, porque tú estás extendiendo mi reino en las naciones. Porque tú estás levantando mi nombre, porque tú estás recordando lo que yo hice. Porque tú estás viviendo en el pacto. Porque tú estás viviendo consagrada a mí. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios espera de la iglesia, de cada uno de nosotros delante de Dios. ¿Tú quieres ser hermosa para Dios, iglesia? ¿Tú quieres enamorar al amado? Seguro que sí, claro que lo deseamos. Pues entonces pongamos en práctica lo que la palabra de Dios dice. Queremos agradar al esposo, hagamos lo que al esposo le agrada. Amén. Amén. Así sea, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque tu palabra está llena de secretos. Señor, en la revelación de tu palabra, Dios mío, hay tanta riqueza, hay tanta verdad. Señor, tú eres el apoyo, tú eres todo lo que necesitamos. Señor, no queremos buscar tras otros hombres, tras otros esposos. Señor, queremos decirte como iglesia que tú eres suficiente. Que tú eres el amado de nuestro corazón. Y Señor, hoy queremos decirte: perdónanos. Perdona a tu iglesia, Señor. Perdónala, Dios mío, porque en verdad no te hemos agradado. Nuestro anhelo es que cuando tú nos mires puedes decir: en verdad tú eres hermosa, amiga mía. Que esto sea una realidad, Señor, en tu iglesia, alrededor de todas las naciones. Que tú te puedas agradar grandemente, Señor. Limpia nuestros ojos, limpia nuestra boca, purifica nuestro corazón. Invítanos a estar contigo, invítanos a vivir en esa altura. Llévanos a tu monte santo, Señor. Queremos agradarte, Dios mío. Glorifica tu nombre en tu iglesia. Señor, esperamos en ti hasta que apunte el día. Esperamos en ti, Señor. Que la luz que hay en nosotros no sea tinieblas. Señor, que tu iglesia esté rodeada de escudos. Que tú, Señor, puedas poner tus triunfos, Señor, en medio de la casa. Glorifícate, Dios mío, esta sea una torre de David. Cada una, Señor, de las iglesias locales sean torres levantadas en los distintos lugares estratégicos alrededor del mundo. Torres de vigía, torres que exponen las grandezas y los triunfos de nuestro Dios. Glorifícate, Señor, y agrádate, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor.